Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón. Y les invitamos a escuchar este espacio Camino hacia la Luz. En primer lugar, escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura La Consulta.
Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyu al-aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
Alá es bondadoso con sus siervos, provee a las necesidades de quien él quiere. Él es fuerte, el poderoso. A quien desee labrar el campo de la vida futura, se lo acrecentaremos. A quien, en cambio, desee labrar el campo de la vida de acá, le daremos de ella, pero no tendrá ninguna parte en la otra vida.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que el Sagrado Corán es el criterio para la distinción entre la verdad y la falsedad, ya que es la revelación de Dios y la fuente de guía para toda la humanidad. También dijimos que nadie conoce el momento del día del juicio, cuya ocurrencia exacta solo conoce el Creador. Y esto significa que debemos desistir de pensamientos caprichosos y deseos vanos. La ley 19 que le recitamos ahora indica que la gracia es un atributo divino que encarna la gentileza y la consideración. La palabra árabe, latif, significa el gracioso, que de hecho es uno de los atributos más generosos de Dios. Proporciona a todos su sustento diario de una manera desconocida para ellos. Significa que Dios es consciente de los asuntos más minuciosos y es el Señor omnipotente que hace cualquier cosa con facilidad, basado en la sabiduría divina y la consideración del bien común de todas las criaturas. La siguiente aleya indica el valor de nuestros actos dependiendo de nuestras intenciones, así como de nuestros objetivos a corto y largo plazo, ya que todas las recompensas son otorgadas por Dios Todopoderoso. Estas recompensas son proporcionales a la intención y la elección de una persona. Por lo tanto, quien trabaje para el más allá tendrá su parte de este mundo y en la otra vida disfrutará de la gracia divina. En cuanto a aquellos que trabajan simplemente por el miserable beneficio de este mundo transitorio, seguramente lograrán sus deseos y metas en la vida mortal, pero no tendrán participación en el más allá. El Sagrado Corán dibuja una parábola, comparando a las personas con los agricultores que aran la tierra y siembran las semillas para cosechar los cultivos. Algunos de estos agricultores trabajan para el más allá y otros para este mundo. En otras palabras, las buenas obras se siembran en la tierra de cultivo del alma de una persona y se convierten en disposiciones mentales permanentes y darán frutos tanto en este mundo como en el más allá. La persona que siembra las semillas de las buenas obras en la tierra de cultivo del corazón quitan las malas hierbas y las impurezas de ella a través del conocimiento de Dios Todopoderoso. Por otro lado, aquellos que luchan únicamente por el éxito en la vida material lo alcanzarán por la gracia de Dios, pero no tendrán ninguna participación en el más allá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la gracia divina en la vida mundana beneficia a todas las personas, ya sean creyentes o no creyentes, ya que Dios no priva a sus criaturas de las bondades de la vida. Segundo, los buscadores del más allá también tendrán su parte en este mundo, con mayores recompensas en el más allá, mientras que aquellos que solo luchan por el éxito en la vida material no tendrán parte en el más allá. Y tercero, lo importante es la intención y el objetivo de un hecho realizado en lugar de su naturaleza, ya que muchos trabajos pueden parecer similares, pero se realizan para diferentes objetivos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura La Consulta.
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
¿Tienen asociados que les hayan prescrito en materia de religión lo que Alá no ha sancionado? Si no se hubiera ya pronunciado la sentencia decisiva, se habría decidido entre ellos. Los impíos tendrán un castigo doloroso. Verás a los impíos temer por lo que han merecido, que recaerá en ellos, mientras que los que hayan creído y obrado bien estarán en los prados de los jardines y tendrán junto a su Señor lo que deseen. Este es el gran favor.
Los seres humanos necesitan leyes divinas para llevar una vida ordenada. La ley 21 se refiere a los politeístas que adoran a un panteón de deidades al negarse a reconocer al único creador del universo. Es, por lo tanto, una advertencia para todos los incrédulos, ya sean politeístas o ateos, en contra de seguir una escuela de pensamiento e institución de leyes seculares que carecen de legitimidad a la vista de Dios, ya que Él no les ha permitido hacerlo. Tales actos son tan viciosos que si no hubiera sido por el respiro dado por el Señor, todo misericordioso en este mundo para reflexionar, rectificar, arrepentirse y reformarse a sí mismos, los malhechores habrían sido inmediatamente afectados por el castigo divino, que de hecho es el destino de los incrédulos y pecadores impenitentes en el más allá. La Aleya 22 es una referencia al día de la resurrección que los incrédulos niegan debido a su falta de fe para percibirlo, pero finalmente ocurrirá y se hará evidente para todos, cuando la aprensión y los temores sean en vano, ya que en la otra vida las creencias erróneas y actos viciosos implicarán nada más que el fuego del infierno. En otras palabras, los corazones de los incrédulos y pecadores se oscurecen hasta tal punto por la crueldad de sus actos que sufren las consecuencias de sus acciones tanto en este mundo como en el más allá. En contraste, los verdaderos creyentes, que son virtuosos, disfrutarán de la dicha del paraíso y se les otorgará lo que deseen, como consecuencias de las recompensas divinas más que los premios de sus buenas obras.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, es un pecado imperdonable atribuir socios a Dios o seguir escuelas de pensamiento hechas por el hombre y promulgar leyes en contradicción con las leyes divinas. Segundo, cualquier superstición e innovación en nombre de la religión es la opresión de la humanidad. Tercero, el Dios Todopoderoso ha dado un respiro a todos, especialmente a los incrédulos y pecadores, para reflexionar sobre sus fechorías, rectificar sus errores, arrepentirse en la corte divina y reformarse buscando perdón y haciendo el bien. Cuarto, el temor de las personas infieles en el momento del castigo no les servirá, ya que no es una creencia sincera en Dios y sus mandamientos, sino solo aprensión de la calamidad, cuando en vida tenían un amplio respiro para arrepentirse y reformarse. Quinto, a los justos se les otorgará la dicha eterna del paraíso, donde se les otorgará lo que quieran como consecuencia de los favores divinos por sus obras virtuosas. Y sexto, aquellos que se mantengan firmes para salvar su fe frente a las adversidades al tolerar dificultades en la observación de sus ritos religiosos, de hecho, serán compensados en el más allá.
Ahora escucharán la Aleya 23 de la Sura La Consulta.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
Esta es la buena nueva que Alá anuncia a sus siervos, que creen y obran bien. Di, yo no os pido salario a cambio, fuera de que me améis a mis parientes, a quien obre bien, le aumentaremos el valor de su obra. Alá es indulgente, muy agradecido.
El versículo anterior trataba de la recompensa de los creyentes benéficos, por ejemplo, jardines en el paraíso y el logro de todos los deseos y recompensas divinas. La bendita aleya en cuestión trata sobre la recompensa del noble profeta del Islam, que ha guiado a cientos de millones de personas a estos jardines y recompensas. Darle una flor a alguien como regalo requiere un favor a cambio. Entregar a la humanidad requiere una recompensa mucho mayor. En el Sagrado Corán se refleja que todos los profetas dijeron que no esperaban ninguna recompensa de nadie, aparte de Dios Todopoderoso, su Señor. Todo el amor es esencialmente para Dios y el resto de amores deben ser por Él. e incluso el amor por el mensajero Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, es esencialmente por Dios, sino el amor hacia cualquier otro ser sin considerar a Dios o la relación de ese ser con Dios puede conducir a la perdición. La razón por la que el mensajero de Dios pide a su comunidad a amar a sus parientes cercanos, incluyendo su familia en particular, era debido al gran servicio que ellos y sus descendientes proveerán al Islam hasta el día del juicio final.
De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no piden ningún regalo material, pero solicitan al pueblo que obedezca las órdenes divinas y sigan a sus sucesores idóneos. En realidad, estas peticiones están a favor del mismo pueblo, no del profeta ni de Dios. Segundo, la fe cuando se complementa con la amistad con los parientes del profeta del Islam. Y tercero, la bendición divina abarca a quienes realizan buenas obras a los siervos de Dios.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y se abrió un nuevo espacio de encuentros entre culturas distantes. Caracas ha sido anfitriona de la Feria Internacional de la Cultura y Amistad Irán-Venezuela.
Desde Irán a Venezuela, con música y mucho público, se desarrolló en Caracas la primera Feria Internacional de la Cultura y Amistad Iraní-Venezolana. Desde el primer minuto se activaron los espacios del complejo ferial y el área de los niños se mostró como el más activo. También tuvo un espacio propio la mujer iraní, otro punto de encuentro, esta vez de mujer a mujer. En este evento también se recordó y homenajeó a luchadores por la paz de varias épocas. Y para acercar a Venezuela se presentó en un libro autobiográfico la historia del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. La feria también exhibió artesanía de Irán y de Venezuela, además de la gastronomía de ambos países. Hubo un espacio para la atención médica gratuita. Durante más de una semana, la Plaza de los Museos, en el centro de la capital de Venezuela, ha sido el punto de encuentro masivo, una vez más, entre Irán y Venezuela.
Y una misteriosa y desconocida bola de hierro fue encontrada en una playa de Japón y ha desatado toda una oleada de teorías y especulaciones entre los curiosos que se han acercado a la zona y también en las redes sociales.
Por ahora, las autoridades de la zona no tienen muchas pistas sobre el origen de la esfera, mientras que en las redes sociales no han tardado en aparecer teorías de todo tipo. ¿Es un globo espía, un ovni o una bomba?, se preguntan. Los expertos ya han descartado que pueda tratarse de una bomba. Sin embargo, los investigadores reconocen que no tienen ninguna pista de cuál puede ser el origen de esta bola. Tampoco se conoce a ciencia cierta desde cuándo se encuentra ahí. Ha sido una vecina la que ha dado la voz de alarma a las autoridades. La mujer se encontraba paseando por la playa, a pocos metros de la orilla, cuando vio la enorme bola anaranjada en la arena.
Y arqueólogos han descubierto un nuevo Moai en la isla de Pascua, en Chile, un territorio famoso por los hallazgos de grandes figuras humanoides talladas en piedra.
La comunidad indígena Rapa Nui, a cargo de la administración de ese sector, informó que la milenaria escultura estaba cubierta por las aguas del cráter del volcán Rano Raraku, que se secó por la falta de lluvias y un incendio. Se trata de un moai de 1,60 metros de largo que está acostado mirando al cielo. Lo interesante es que por lo menos en los últimos 200 o 300 años la laguna tenía 3 metros de profundidad, de tal forma que ningún ser humano podía haber dejado en este tiempo este moai ahí.
En Egipto, científicos descubren un pasaje oculto. Esto podría ser lo que protege la cámara funeraria del rey Khufu dentro de la Gran Pirámide.
Los funcionarios responsables de las antigüedades egipcias confirmaron el hallazgo de un nuevo corredor secreto que al parecer conduce a la cámara funeraria del rey dentro de la pirámide de Keops, la más grande de las pirámides de Giza en Egipto. En imágenes de vídeo se ve el interior del corredor de 9 metros de largo y 2,1 metros de ancho. Conforme a los arqueólogos, podría haber sido creado para redistribuir el peso de la pirámide alrededor de la entrada o como acceso a otra cámara a uno descubierta. El jefe del proyecto, el arqueólogo egipcio Zahi Hawass, dijo: "En mi opinión, por cómo está construido este pasadizo, puede esconder o estar protegiendo la cámara funeraria de Keops. Necesitamos completar la investigación antes de que podamos descubrir más secretos. Este pasaje secreto fue descubierto como resultado de 7 años de trabajo ininterrumpido. Una de las 7 maravillas del mundo, la pirámide de Keops, tiene 140 metros de altura y es la más grande de las pirámides de Giza".
Y la ciudad de Hermosillo impone un nuevo récord Guinness para México, esta vez por la carne asada más grande del mundo.
Hermosillo, en el estado de Sonora, logró el récord Guinness por la carne asada más grande del mundo, con la participación de 2.182 parrilleros que asaron de forma simultánea 5 toneladas de carne. En un ambiente de fiesta y camaradería a lo largo del Boulevard Hidalgo, frente al Palacio Municipal, se instalaron 1.200 parrillas en las que ciudadanos, junto con diversos representantes de los 3 niveles de gobierno, asaron carne y cebollitas, chile y chorizo. Como con casi todos los récords de este tipo en el mundo, la marca que ganó en la norteña ciudad mexicana tiene el propósito de atraer el turismo a la zona, así como de dar a conocer su gastronomía al mundo.
Y los cielos nocturnos mexicanos se iluminaron con coloridas luces durante el Festival Anual de Fuegos Artificiales de Tultepec.
Fue la edición número 34 de la feria. Durante las celebraciones, los espectadores vieron desde los tradicionales fuegos artificiales hasta elaboradas exhibiciones rotativas. Cada año, los habitantes de Tultepec celebran el patrón de los fuegos artificiales, San Juan de Dios, con un festival que dura una semana. En el día central de la fiesta tiene lugar el tradicional recorrido de toritos. Tultepec es considerada la capital mexicana de la pirotecnia.
Y los yemeníes celebran el Día Nacional del Café con el festival y exhibición de esta bebida negra en la capital Sanaa.
Cultivadores, vendedores y comerciantes del café muestran sus productos. Preparan el café filtrado y árabe y hablan con los visitantes. Se dice que los granos de café fueron consumidos por primera vez como bebida en el oeste de Yemen. El café cultivado en Yemen es conocido en el mundo como moka por su aroma de chocolate. De hecho, este nombre dio origen a una bebida que se prepara con café y chocolate.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
¿Qué opinas?
La izquierda ha asumido el poder en Colombia por primera vez en más de 2 siglos de vida republicana. Lo hizo a través de Gustavo Petro, un carismático líder que en su tercer intento conquistó la presidencia. El poder se lo han alternado liberales y conservadores, a lo sumo con distintos apelativos, y ambos partidos son dos caras de una misma moneda. Las élites, conformadas por unas cuantas familias, gobiernan desde los albores del siglo XIX. Lo mismo que han dominado la economía, han ejercido un férreo control político.
¿Cómo valoras lo hecho por el nuevo gobierno hasta ahora? ¿Petro es tan malo como lo pintaban?
Realmente se propuso un cambio y se está haciendo el cambio. Semestre pasado fue un semestre de búsqueda de recursos, de búsqueda de una mejor manera de gobernar, y efectivamente se sacó adelante la reforma tributaria y se sacó adelante y se construyó un gobierno que efectivamente ha venido trabajando y ha venido dando resultados.
La gente que lo eligió creyó que de verdad nos iba a poner a vivir sabroso y no. Mentira.
Creo que ha sido favorable en un porcentaje alto, sin embargo ha tenido un porcentaje de desaciertos también. Ejemplo, el tema de la paz total. Creo que pues la paz total sería excelente en toda América Latina, pero hay que tener un poco más de mano dura con ese tipo de negociaciones con grupos criminales y delictivos.
El presidente actual no ha empezado su gobierno para mí.
Personalmente me siento seguro de que contamos con alguien que nos representa como un presidente, ¿cierto? Y propone un cambio, pues no solamente acá nacional, sino también a nivel de Latinoamérica. Entonces me parece que es un tema optimista, pues como con el gobierno.
El presidente Petro, considero que ha hecho un gran esfuerzo por sacar al país adelante. Sin embargo, pues hay mucha inconformidad aún en el tema de manejo de los grupos, o sea, de los diálogos con ELN, el tema de hidrocarburos, pero pues en general valoramos el esfuerzo que él está haciendo. Yo personalmente no voté por el presidente, pero como colombiana tengo la expectativa de que si a él le va bien, a todo el pueblo colombiano nos va a ir bien.
Colombia ha sido vista como un país de derecha, no es para menos. Las alternativas de izquierda tuvieron pocas posibilidades reales de triunfo. La manipulación, el hambre, la ignorancia han sido armas eficaces en manos de unas oligarquías excluyentes y despiadadas. Después de 118 presidentes adscritos a una línea ideológica similar, por no decir idéntica, arriba a la Casa de Nariño un mandatario progresista. El hecho representa un cambio rotundo que despierta, de una parte, grandes temores, de otra, una enorme esperanza. Los temores, por supuesto, los experimentan las élites predominantes. Las esperanzas, los millones de habitantes negados, sumidos en la pobreza y las injusticias.
¿Crees que Petro representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores o no?
Aparte de los otros gobiernos, lo que va a hacer es un atraso. No es cambio, no va a ser cambio.
Con el que más fácil lo podríamos comparar es con el anterior, y obviamente sí se ha notado que ha estado trabajando muchísimo más.
Para mí no hay ningún cambio, ya que las personas que lo rodean son las mismas personas que han representado gobiernos anteriores.
Es evidente. Por ejemplo, su propuesta de paz total es una propuesta que se destaca frente a las propuestas de los gobiernos anteriores. Mientras que los gobiernos anteriores buscaban la eliminación física de los contradictores, aquí se está llamando a esos contradictores a que acojan la paz, a que se sometan a aquellos que son grupos narcotraficantes, que se sometan a la justicia. Esta es una nueva forma de gobernar y ha iniciado bien.
Indudablemente que sí, digamos, hay una transformación social en este gobierno y se refleja a través de los programas y proyectos que él viene ejecutando.
Sí, total, pues porque nosotros venimos de unos gobiernos de 200 años que ha estado en la derecha y pues me parece que sí ha sido un cambio. Obviamente todavía es muy pronto para notarlo, pues necesitaríamos otros 2-3 años, pero sí representa un cambio y una esperanza para las nuevas generaciones.
Sí representa un cambio debido a que pues, realmente eran familias poderosas o personas que colocaban allí precisamente gente muy adinerada para que gobernaran sobre los intereses de ellos mismos. Ahora vemos una persona que busca sus intereses a nivel social, entonces sí considero que es un cambio a comparación de los otros gobiernos.
No son pocas ni de poco peso las reformas que deberá efectuar Petro. Reformas indispensables si se quiere que su idea de cambio no sea una frustración para la mayoría que lo votó. 2023 será un año de debates, comenzando con el Plan Nacional de Desarrollo. Están listas 16 reformas para la primera fase. Reforma a la política, la salud, las pensiones, el sistema laboral, el sistema de transferencias sociales, la educación, el código electoral, el código minero, el código penal, entre otras. La cuestión es cómo pasarán los filtros políticos para que sean efectivas, es decir, para que ayuden a desmontar el sistema de corrupción e injusticia social que a lo largo del tiempo ha prevalecido en Colombia.
De las reformas ideadas por el nuevo gobierno, ¿cuál ves más importante? ¿Por qué?
de las reformas planteadas, podríamos decir que hay varios temas que son buenos, como la reforma a la salud, de pronto algunos temas con respecto a la reforma a las pensiones. Sin embargo, es un tema de cómo lo van a tratar en la ejecución y pues en las aprobaciones que van a hacer desde el Congreso. Hasta ahora pues hay puntos favorables en esas reformas, pero también hay unos puntos que tendría que revisarse con lupa.
Yo sé que hay que hacer reformas a la pensión, hay que hacer reformas a la salud, pero no en la forma como lo está tratando de llevar. Yo creo que ya hay algo planteado y lo ideal sería trabajar sobre lo que ya está, no hacer los cambios tan radicales.
Una es la reforma a la pensión, entendiendo la problemática del adulto mayor que vivimos día a día, viendo pues a personas que trabajan como Bonais, Cremelado, pues que no son óptimas condiciones y de pago. Y la otra, la reforma también a la salud, que hemos tenido, pues, a pesar de que la ley 100, pues, lo que hizo fue ampliar la cobertura, no mejoró la calidad, y eso es lo que hemos estado, pues, de cierta manera, como padeciendo los colombianos.
No, yo creo que ninguna, ninguna.
¿Conoce qué planteamientos tiene?
Pues la reforma a la salud, a todo, que va a coger la plata de las pensiones, que para invertirla, eso no me parece bien.
De todas, creería que la fundamental es la reforma a la salud, porque pues digamos que va a generar una transformación de la sociedad en general hacia la garantía de sus derechos como ciudadanos y en especial el tema de la salud.
Lo realmente conveniente es que él pues apoya mucho el tema de los estudios en los jóvenes, del tema pues la academia, y eso es súper importante.
No, todas. Es que realmente ese país estaba descuadernado. En ese país es la miseria, el hambre, el desempleo, la constante violación a los derechos humanos, la violencia. Todo esto tenía sumido al país en una situación sumamente complicada, casi colapsada, si no es porque en el gobierno de Santos se hace un proceso de paz que dinamizó de alguna forma a la sociedad colombiana en la búsqueda del entendimiento entre quienes habitamos el país y quienes están en el exterior y son colombianos.
El contexto no es fácil. En lo económico, Colombia cerró 2022 con una inflación por encima del 13%, y todo indica que seguirá presente en 2023. El Banco de la República pronostica un crecimiento del PIB del 0,5%. Expertos prevén un incremento del desempleo y la pobreza. La crisis tiene causas profundas y heterogéneas. En algunos aspectos es consecuencia de las pésimas políticas económicas y sociales de los gobiernos precedentes, en particular del de Duque. En otros, se debe a fenómenos externos. Sea como sea, Gustavo Petro deberá enfrentarlos.
¿Qué será lo más difícil para Petro en 2023?
Más difícil para Petro, no, pues, ¿qué le digo yo? Que ahorita se le van a venir todo el mundo en contra, hasta los mismos que lo apoyaron, se le están volteando.
Todavía está el tema de la maquinaria política, la antigua, la de siempre, porque igual sí cambiamos el presidente, pero los congresistas son pues los mismos.
Creo que el tema de la economía y el desempleo. Creo que por más que quieran hacer muchas cosas, el desempleo cada día está peor y el tema de la economía pues está bastante afectada, no solo en Colombia, sino hablando a nivel internacional también.
Yo creo que lo más difícil en este momento es el tema de la inflación. Creo que está muy elevada y las decisiones que han tomado no han sido las mejores. Entonces, por ende, yo creo que la inflación va a ser algo, un tema muy retador.
La búsqueda de las reformas, porque las reformas tienen muchos enemigos. Los señores empresarios van a querer que no se les cambie una coma de todos sus derechos que consiguieron en gobiernos anteriores. Los señores dueños de las EPS van a querer que las mantengan para seguir sustrayendo los dineros y comprando terrenos en diferentes partes del país, y patrocinando equipos de fútbol, llevándose en la plata hacia sectores que no corresponden y a su vez dándoles un uso incorrecto.
Lo más difícil creo que es colocar la parte opositora a que haga una posición más inteligente y de cierta manera que una al país. Esas yo creo que son las condiciones más que tienen más problemas en este momento Petro para poder generar una unidad de país, que eso es lo que hemos tenido tantos problemas.
Con miedos, urgencias y recelos deberá lidiar Petro en 2023. Reformas cruciales serán debatidas en el Congreso. El gobierno armó una mayoría legislativa, pero un buen número de los temas en cuestión afectan poderosos intereses. El camino será largo y lleno de espinas. Los propios causantes de la crisis serán quienes más atacarán las medidas que Petro adopte, cualesquiera que ellas sean. Los escollos no están solo en el Congreso. Iván Duque dejó puestas grandes piedras en el zapato. La Fiscalía de Francisco Barbosa y la Procuraduría de Margarita Cabello, por ejemplo, ambas instituciones adoptan medidas políticas, nada técnicas, dirigidas a entorpecer el desempeño del nuevo gobierno. Cada vez lo hacen con menos recato y más descaro. Los grandes medios, vinculados a sectores económicos y políticos opositores, le vaticinan un pésimo año a Petro. Algunos parecieran contribuir a que así sea, atacando todas y cada una de las propuestas de cambio.
¿El Congreso apoyará las reformas que afectan intereses poderosos?
Su coalición es mayoría en el Congreso. Sin embargo, sí creo que algunos temas de poderosos van a tener sus limitaciones allí. No creo que todo se vaya a poder aprobar.
No creo que le aprueben nada.
Creo que tienen que hacerlo, primero por su declaración de gobierno y a su vez porque saben que los colombianos estamos necesitando la reforma. En ese sentido yo creo que va a haber un apoyo importante para que las reformas salgan adelante.
Es difícil porque detrás de estos poderes hay mucho político detrás que no deja que el tema pueda surgir. Entonces yo creo que es totalmente difícil.
Sí, sí, puede que sí. Porque pues es un conjunto, es que él nos va a llevar pues como a que todos nos unamos. Porque de hecho hasta el expresidente Uribe ha estado pues de la mano con él. Entonces es posible, muy posible.
Sí, digamos, en el Congreso hay un bloque mayoritario aliado, pues en alianza con el gobierno, que además es necesario y consideramos que sí, puede ser un aliado estratégico en sacar adelante estas reformas.
Sí, pero hay de mucho trabajo. Por ejemplo, la reforma tributaria empezó muy ambiciosa, pero hubo de haber unas reducciones de varias cosas precisamente para que eso se aprobara, si no, pues no se había aprobado, debido a que eso. Pero yo creo que va a llegar un punto donde va a llegar a un convenio, tanto en la parte de banqueros, de gente poderosa, lo mismo que la parte social. Creo que sí.
Gustavo Petro obtuvo la presidencia gracias a la confluencia de diversos partidos progresistas. Un hecho novedoso por donde se lo miren, porque la izquierda obtuvo la presidencia y porque las distintas tendencias consiguieron aglutinarse en torno a una misma figura. La historia de la izquierda en Colombia es un encadenamiento de desencuentros. Al control de las maquinarias electorales y a la concentración del poder por parte de una derecha excluyente, se añadían los sectarismos y las rivalidades de las propias fuerzas progresistas. La unión permitió la llegada a la presidencia. El éxito o el fracaso de las reformas planteadas por Petro dependerán ahora de que la cohesión se mantenga. Al interior del pacto histórico, desde luego, y con las demás fuerzas de la mayoría negociada en el Congreso.
¿El pacto histórico aún es un pacto? ¿Crees que se mantiene sólidos como par?
No, es sólido todavía, y más porque ahorita ya vienen las otras elecciones de alcaldías, gobernaciones, y pues a mí me parece que todavía está muy fuerte.
Ya se ve que están divididos, no creo que le aprueben nada.
Sin duda sigue siendo el pacto, sobre todo porque hay cabezas muy fuertes que allí aún siguen controlando.
Yo creo que en este momento está primando más los intereses de cada uno de los partidos, ¿cierto? Entonces no lo veo muy, muy viable.
Son dos espacios. El del pacto histórico está sólido. Yo ahí no le veo ninguna ruptura importante. Hay contradicciones, como siempre las ha habido en los sectores alternativos, en la izquierda, pero el pacto histórico está y continúa sólido. En los que están acompañando al gobierno, sí seguramente habrá algunas posiciones críticas respecto a los temas, pero ya el gobierno nacional ha recogido todas esas inquietudes. Seguramente se van a oponer a algunos aspectos, pero en lo fundamental, el contenido fundamental de las reformas van a salir adelante.
Hay algo importante que el mismo pacto demuestra y es que no nos están mostrando como a conveniencia, sino más bien como haciendo unas auditorías entre ellos mismos. Así genera esto algunas diferencias, pero creo que eso le da mucha transparencia y tranquilidad a los colombianos referente al movimiento del pacto histórico.
Se ha fortalecido, digamos, en las pasadas elecciones, eso se pudo demostrar, pero a veces se pierde mucho el norte en estos partidos nuevos, pero sí se tiene mucha esperanza en que el gobierno se fortalezca y tenga buenos aliados estratégicos en el Congreso para poder sacar estas reformas adelante.
Podría decirse que, hasta ahora, el presidente Petro ha estado a la altura de las expectativas. Le dio paso a una reforma tributaria indispensable para disponer de recursos.
Se ha dado la señal de que estamos siendo irresponsables fiscalmente. ¡No! ¡No! Lo digo de forma muy enfática. Todo lo contrario. Digamos, las proyecciones que estamos haciendo es de una reducción del déficit fiscal total del 7.1% del PIB, que es, heredamos básicamente al 4.3% del PIB.
La llamada paz total, componente principal de su proyecto gubernamental, tuvo un buen despegue.
Iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
Disminuyó la desconfianza que su nombre y su proyecto despertaban en ciertos sectores.
No solucionar el problema fundamental que genera la violencia es prácticamente condenar ahí sí el país a carencias, a pobrezas, a faltas de progreso.
En general, son múltiples y esperanzadores los pasos iniciales de su gobierno. Sin embargo, ahora empieza lo sustancial.
Visto lo transcurrido del gobierno de Petro, ¿eres optimista o pesimista con respecto a lo que viene?
No, me siento optimista, me siento muy optimista porque precisamente yo voté por Petro. Me siento muy optimista porque a pesar de que lleva 6 meses y lo estén criticando mucho, es debido a eso que está generando cambios, ¿sí? En tan poquito tiempo ha incomodado a mucha gente que estaba supremamente cómoda y eso genera un lado optimista.
No, pues con todo lo que me ha preguntado, yo creo que pesimista.
Hay una efectiva, una real confianza, hay una real experiencia y hay unas posibilidades muy ciertas de que podamos sacar adelante no solo esas propuestas de ahora, sino el futuro inmediato y a largo plazo del país.
Soy optimista porque, repito, si al presidente y al gobierno le va bien, a los colombianos nos tiene que ir muy bien.
Me sentiría optimista, sobre todo porque el país como tal es un país fuerte y en el momento en el que él empezara, un ejemplo, a equivocarse de una forma alta, a hacer desaciertos seguidos, el país no va a dejar que eso suceda. Y pues si hay aciertos y hay optimismo en adelante y empieza a tener aciertos, creo que también va el pueblo colombiano a reconocer esos aciertos y va a ser un gobierno tranquilo.
Optimista porque pues yo de hecho fui una de las personas que voté por Petro y nosotros queremos es el cambio y entonces el optimismo está, como te dije, no se va a ver ahorita, pero más adelante sí va a haber todas las cosas buenas que va a hacer Petro por este país.
El gobierno de Iván Duque alineó al país con las fuerzas extremas de la derecha continental, apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, enfrió las relaciones con Cuba y secundó las políticas de Washington contra el presidente legítimo venezolano Nicolás Maduro. Petro halló un país aislado, servil a Estados Unidos, sin proyección internacional. Eso empezó a cambiar.
Se trata de que las energías limpias inicien el proceso de industrialización de América del Sur, de América Latina toda. Se trata que la industrialización al lado del conocimiento sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro?
El nuevo gobierno promueve la integración latinoamericana, un nuevo enfoque del fenómeno de las drogas y el compromiso global contra el cambio climático. Ha sido notable la participación de Petro ante la Asamblea de Naciones Unidas, la CELAC, el Foro Económico Mundial, entre otros encuentros. Y la propuesta de paz total, en remojo desde que fuera firmada por el gobierno de Juan Manuel Santos, despierta de nuevo el interés internacional.
¿Qué auguras para Petro y para Colombia en el plano internacional, en particular el latinoamericano?
A nivel internacional, él puede, digamos, transformar, llegar a una transformación en el tema de garantía de derechos. Yo he visto que ha estado muy alineado con la Corte Interamericana de Derechos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Entonces, digamos que todas estas alianzas con estos organismos que protegen derechos son benéficos para el país. Entonces, ¿qué consideraría? Soy optimista frente a esa gestión internacional que él está haciendo y que lo pueda catapultar como un presidente que deje una huella positiva.
Creo que vamos a quedar mal ante el mundo, pues porque, mejor dicho, aquí él está apoyando a los delincuentes y ya no han hecho nada que castiguen a los malandros, al contrario, al que castigan es al pueblo y premian a los malandros.
Nosotros nunca habíamos tenido un país de izquierda, un presidente de izquierda, y puede representar, pues como ya lo he dicho antes, y lo que todos sabemos, un cambio en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido de paz.
Aquí ya pues para nadie es un secreto que esto es el denominado pacto tras el parque trasero de los Estados Unidos, y eso tiene que cambiar, y hay posibilidades de cambiarlo. De ahí que eso, más toda su defensa del ambiente a nivel internacional, en los diferentes encuentros que ha habido, y la manifestación en la ONU, hacen que el gobierno Petro y Petro como tal se haya destacado bastante en el panorama internacional.
A nivel internacional, sin duda hay algunos temas que, en mi opinión, son muy buenos, como el tema del cambio climático, que es un tema que debió haberse empezado a discutir desde hace años. Con respecto a América Latina, creo que las relaciones pueden ir aumentando, sobre todo ahora que hay tantos gobiernos que en su política pues son un poco parecidas a la política de Petro. Y a nivel internacional, yendo un ejemplo al tema de Estados Unidos, pues ha estado siendo muy crítico. Creo que es siempre recomendable tener buenas relaciones con los países, sin importar si son de izquierda, de derecha, de centro. Siempre las relaciones deben mantenerse por la paz de todo el mundo.
Pienso que, como lo ya Lula da Silva está, el presidente de México también se sintió muy, muy, muy contento debido a que Petro haya ganado y que Lula también. Pienso que va a haber otra vez esa unidad latinoamericana. Y referente a la geopolítica internacional, creo que va a ser un punto de estabilidad geopolítica y se va a presentar acá en Latinoamérica.
Nadie prevé el futuro. En un país como Colombia resulta difícil incluso hacer suposiciones. Una cosa sí es segura: 2023 es un año decisivo para el nuevo gobierno y para el país. Con la elección de Petro, la mayoría de los colombianos le apostó al cambio, a la paz, a los derechos elementales, a la justicia social, a una vida digna. Eso es lo que está en juego. De que sean aprobadas o no las reformas planteadas y del modo en que se haga, dependerá la transformación que se logre. Las soluciones requeridas son cuantiosas y urgentes, pero los recursos son escasos. Colombia es un país saqueado, endeudado y con buena parte de los ingresos comprometidos. La propuesta progresista tiene poderosos enemigos agazapados en las grietas de una democracia trazada a su medida. Las élites corruptas perdieron el gobierno, pero no la codicia ni la fuerza para sabotear lo inconveniente, que es el cambio mismo. Resta esperar que los colombianos no caigan en las trampas puestas en el camino, que juzguen al nuevo gobierno por lo que haga, no por engaños y prejuicios sembrados desde arriba por castas traidoras y círculos mafiosos.
Es un acto de generosidad. Permitan las reformas de Colombia. Si no, es al pueblo de Colombia al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan.
Claves de la vida. Los modales de comer.
Hoy les hablaremos sobre los modales de comer según el estilo de la vida islámica. Uno de los factores más importantes para tener salud, alegría y prolongar la vida es cuidarnos de lo que comemos y bebemos. Si la gente conoce los modales de comer y los respeta, es decir, saber qué, cuánto y cómo debe comer, se alejará sin duda de la mayoría de las enfermedades en la sociedad y el ser humano disfrutará de las bellezas de la vida. En el sistema de la creación, comer y beber se han considerado como disfrutar de las bendiciones divinas. En esta misma línea existen las instrucciones religiosas. El Islam hace hincapié en comer lo que es halal y que haya sido preparado legalmente. En la narración de Miraj se ha dirigido al gran profeta, la paz sea con él y sus descendientes, y dice: «Oh Ahmad, si lo que comes y bebes están limpios, te protegeré y te apoyaré». Para el profeta del Islam, recordar el nombre de Dios antes de comer es una bendición y aconseja cuidar la limpieza antes de comer y dice lo siguiente: lavar las manos antes de comer hace que desaparezca la pobreza y lavarlas después de comer elimina la tristeza y mejora la vista.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.